de Pueblo a Pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas tardes, pues un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos. Dicen en mi pueblo que no cabíamos en casa y parió abuela. No teníamos bastante en el andévalo con lo de Nerva, que ahora nos van a meter también, esperemos que no nos lo metan entero, otro gol, pero de los buenos, porque ya lo tienen hasta cantado, a ver si el árbitro lo anula, ahí en Bar de la Musa. Y de eso precisamente queremos hablar aquí con el amigo Pepe Rico, que es uno de los personajes de nuestro andévalo más preparado. Y además, no te de que es verdad, yo, de las personas que conozco, mira que Juan Flores, que lo he tenido aquí muchos años, es un hombre muy preparado, tiene un nivel cultural altísimo. Pero tú, es que también estás, y en el andévalo tenemos tres o cuatro. Yo sé que también Ramón Llan está muy bien preparado. No voy a hablar ni de Santi Osorno, ni de Félix Sánchez, ni Pepe Suárez, porque eso está, digamos. Pero tú estás, lo que es de nuestro andévalo, lo tienes al día, ¿eh? Bueno, y de eso es lo que quiero que me hable, de ese problema que tenemos ahí en nuestro andévalo. ¿Tenemos cosas buenas? Pues sí, tenemos un pantano. ¿Tenemos cosas malas? Pues resulta que nuestro pantano no riega nuestras tierras, riega muy poquita cosa, es una insignificancia en comparación con otras zonas. Tenemos nuestro andévalo que coge, no sé, tú que estás esto, me puedes rectificar, lo que es el andévalo completo es una especie de, creo que casi es el tercio de la provincia de Huelva. En población no llegamos ni al 10%, un 10% escaso, y así son todas las cosas. Nuestro andévalo yo creo que es el abandonado, el más humilde de todas las zonas de Huelva. Y si ahora pues nos quieren hacer o nos quieren meter ese gol, pues fíjate cómo está la cosa. Así que cuéntame.
Yo te puedo contar cosas generales, por supuesto, porque esto necesitaría una investigación más profunda.
Bueno, si me permite un momentito, ya que tú has avisado a muchos amigos, hemos de decirles que si alguien de los que nos escuchan quieren comunicarse con nosotros, que tienen que llamar al 959-54-55-68. Y aquí está el amigo Pepe Rico para contestarle sus preguntas.
Pues muy bien, mira, yo...
Seguimos.
Hemos recibido estos días, en la andévalo está un poco alterado, no los nervios, porque la gente son de paz. Pero se ha recibido un documental pequeñito donde se explica que una empresa minera que está radicada allí juntito a Val de la Musa, pues tiene los permisos correspondientes de la Junta de Andalucía para hacer una balsa, más que una balsa, es un pantano, donde dicen que hay una superficie de 150 hectáreas aproximadamente,
que ya son muchas,
con residuos tóxicos. Bien, ese es el motivo por el que a mí me da por escribir a la radio, a la prensa, en fin, porque la... esa balsa o pantano, como le llamemos, pues tiene emanaciones peligrosas, y el agua va a la tierra, y en la tierra se filtra, y etcétera, etcétera. Bueno, todos sabemos cuánto de perjudicial es eso. Y yo quería decir por la radio que en el andévalo, desde el siglo XIX, nada menos, hay lucha incansable por... Primero fueron las teleras, y los médicos cerreños Pino y Arrayás, Don Domingo Pino y Don Miguel Arrayás, lucharon porque se suspendieran esa quema. No se consiguió, se siguieron quemando los minerales, y consecuentemente apareció la hambruna porque no había producción agropecuaria. Eso ocurría al final del siglo XIX, y en ese tiempo también el Ayuntamiento de Calañas, hay que darle un aplauso muy grande, porque dirigió un extenso documento de, creo recordar, 40 páginas al gobierno, a las autoridades, a la prensa, a representantes del país en todo el mundo y a los municipios de la provincia de Huelva. Hizo una declaración el ayuntamiento diciendo que los humus sulfurosos que se desprenden incesantemente del mineral están arruinando la agricultura de los pueblos de Calaña y los de alrededor. también son contrarios a la vida de todos los seres vivos. La declaración es espeluznante. Y el argumento que dicen es que esas emanaciones son únicamente consentidas en Calaña. Eso lo dice el documento, además con una palmaria claridad. Impera el agiotismo, que es el interés medido por el dinero, de media docena de mercenarios. La justicia asiste a los agricultores, pero son víctimas del desprecio de nuestros gobernantes porque no hacían nada. Todo es conculcación, es decir, pisar el derecho de la propiedad, condenando a la gente a una mendicidad espantosa. Y la queja que se expone al final del documento es que exportan oro a extraños países. Estoy resumiendo muchísimo, estamos hablando de 40 páginas.
Ya, después sigue tú.
Y la comisión que suscribe este documento hace un llamamiento a las municipalidades para el libérrimo ejercicio de nuestro derecho, siempre que respetemos el derecho de los demás. Y ese principio informa toda nuestra legislación y sintetiza el espíritu democrático moderno. Y estamos hablando de 1886. Y a ese informe siguen, al final, los textos que los médicos escriben para saber cómo están sus cupos de pacientes, y los agropecuarios también dicen, pues eso, la mortandad de ovejas, etcétera, porque no hay pasto que comer. Y en el principio del siglo XX todavía hay una cosa preciosa que yo voy a leer un cachito, pero que no me sustraigo a hacerlo. Estamos hablando del capítulo 95 de un libro que fue, en mi época de enseñante, de maestro, fue libro de texto durante 42 cursos escolares. No digo años porque mi amigo José María Yaído me reñiría, porque no eran años, eran cursos escolares. Juan Ramón Jiménez escribe un capítulo que es El Río, y vamos a leer dos párrafos nada más, tres, perdón. Mira, Platero, cómo han puesto el río entre las minas, el mal corazón y el padrastreo. Juan Ramón era amigo de Palabrejas Nuevas. Apenas si su agua roja recoge aquí y allá, esta tarde, entre el fango violeta y amarillo, el sol poniente, y por su cauce casi solo pueden ir barcas de juguete. ¡Qué pobreza! Antes, los barcos grandes de los vinateros, los bergantines y faluchos, ponían sobre el cielo la confusión alegre de sus mástiles, y los pescadores subían al pueblo sardinas, ostiones, anguilas, lenguados, cangrejos. El cobre de Río Tinto, Platero, lo ha envenenado todo. Y menos mal que con el asco de los ricos comen los pobres la pesca miserable de hoy. Juan Ramón, no solo porque lo hace bonito, lo hace sublime. Platero es una obra genial que sirve para aprender, sobre todo. Y ya nos pone al principio, Platero se escribe alrededor en la segunda decena del siglo XX, 1915 o 16, creo recordar, y nos pone en alerta. Es decir, el Tinto ya bajaba, pero hay más, porque esa situación siguió perdurando y no había remedio en ningún sitio. Y hace poco, a raíz de salir esta autorización de la Junta de Andalucía, que hablaremos luego de esos técnicos, porque claro, el vídeo podía tener o contener algunas escenas con demagogia, lo dice la crítica, no lo digo yo, pero el diario.es de 23 de mayo de este año, del 2024, habla de la presa de Alcolea, porque los ríos Tinto y Odiel son los que más contaminan el mar en todo el mundo con tóxicos mineros. Esta afirmación de este señor, que se llama Antonio Morente, yo no la voy a contrastar porque no tengo medios, no. Pero dice datos tan escalofriantes que, después de dar una serie de porcentajes, el 14% del cobre, el 47% de zinc que llega a los océanos, es más cantidad, para que lo entendamos bien, que el Elba, el Sena y el Rin en las zonas industriosas europeas. Oiga, estamos hablando de un rinconcito, nuestro querido Andévalo, y estamos hablando de tres ríos enormes. Enormes, sí. Los tres.
Esto está más comunicado todo el mar.
Y los impulsores de la presa de Alcolea dicen que esa presa se puede recuperar con la autodepuración natural. Es decir, que las filtraciones del agua conseguirían que el agua fuera bevestible. Vamos a imitar a Juan Ramón torpemente. Pero la Universidad de Huelva publica: el problema del drenaje ácido de minas de la faja pirítica ibérica. Y ahí vuelven a aparecer otra vez las cifras escalofriantes. Cada año llegan a la ría de Huelva, esto lo ha dicho la Universidad de Huelva, nosotros estamos comentando, 7.000 toneladas de hierro, 2.750 de zinc y 1.450 de cobre, arsénico, cadmio y plomo. Madre del amor hermoso, la cuña salina propicia una neutralización ácida de las aguas, desencadenando procesos geoquímicos que determinan cuáles se sedimentan y cuáles llegan hasta el Golfo de Cádiz. Estos metales en aguas y sedimentos se transfieren a la cadena trófica. Y cuando yo leía esto en el libro de la universidad, afectando a muchos organismos, suponiendo un grave problema ambiental, me acordaba de una empresa que tuve mucho contacto con ella, cuando un señor de allí, del Andévalo, venía a matar las moscas y me decía, Pepe, no se pueden matar todas. Porque están en la cadena trófica. Es decir, que, oiga, estos minerales están llevándosele toda la cadena trófica, no están dejando nada. Pero, en fin, ancha es Castilla. Y, como la Junta ha propiciado la autorización, veamos cuál es el resultado. Y yo me pregunto, y aquí invitamos a los oyentes que quieran llamar, si es que nos están oyendo alguien, que ahora se dice escuchante, no.
Yo bueno, digo oyente.
Nuestros oyentes.
¿Está escuchando
antes? Sí. ¿Quiénes son estos señores? ¿Por qué de la administración pública siempre hay, en principio, una lentitud? Y yo me atrevo a afirmar aquí que la experiencia diaria dice que tenemos el resultado en los funcionarios, porque da miedo ver cómo se hacen las oposiciones ahora. Cuidado, que yo las viví en su época gorda. Y da miedo de saber quién tienes allí porque ha pasado la oposición. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Mire usted, una persona de 20 y tantos años ha pasado por la escuela y por el instituto con unos niveles de formación que se les presupone bien, digamos, sí, notable, pero
como,
unos niveles,
como los militares,
unos niveles culturales muy bajitos, porque en los años 80-90 se bajan los niveles educativos de conocimiento para no suspender. Pero oiga, ¿usted qué me está diciendo? Este señor termina, que no te toque un médico de ese tipo, que fue pasando por la universidad.
Yo no lo entiendo, que un niño no tenga que suspender, si no, bueno, está capacitado.
Pero ¿a qué nos lleva eso, Antonio? Esa reflexión que yo hago ahora me lleva a que yo presupongo de entrada que los señores de la Junta de Andalucía que han dado esa autorización medioambiental están preparados. Yo lo tengo que presuponer. Pero por lo visto hay una ley que habrá que cumplir. Y la ley nos ha llegado recientemente porque, perdón, esta documentación que he estado manejando, yo le he enviado a más de 200 entre amigos y conocidos. Y nos ha llegado una comunicación, nos han llegado dos comunicaciones preciosas. Una, que vamos a empezar por la mala y nos quedamos con la buena. Una que viene de Patricia Chapela, reciente doctora en historia en nuestro terruño, en nuestro Andévalo querido, que dice que una de las cuestiones que yo resaltaría, Pepe, es que los humos sulfurosos fueron declarados de utilidad pública en el siglo XIX.
Pero
ahí es nada. Para averiguar la afirmación esa, las empresas mineras mandaban técnicos, entre comillas, las pongo yo, para que escribieran en sus periódicos con el informe respectivo. Y no solo decían que era bueno el humo sulfuroso, porque además limpiaba los pulmones. Y los baños en las riberas de aguas con sustancias tóxicas eran buenos para la piel.
Pero ellos no se bañaban.
Bueno, esto es una declaración de 1877. Pero ahora nos llega, esto es para ponerlo en la mesa de juicio, nos llega otra declaración, que es de un alcalde socialista, Pedro Romero, del Cerro, que lo fue, ahora ya no es.
No, sí, ahora no.
Y nos dice que hay una un plan de restauración, que lo tengo yo también aquí, de la cuenca alta del río Diel, que es el que está más contaminado. Bueno, no lo sabemos, yo no lo sé si está más contaminado que el Tinto. Presupuestado, atención, en la friolera de 320 millones de euros y con un periodo estimado de 23 años. Ojalá, termina la misiva de este señor, se pudiera realizar antes. Decir, hombre, y claro, ojalá se realizara ya.
Unos 15 millones por año, más o menos.
Bueno, lo cierto es que las dos cosas eran necesarias que se supiera. Yo diría que tres. Una, los señores que dan la autorización ambiental. Le hemos presupuesto la capacidad. A mí me gustaría saber quiénes son. Porque además no se ha hecho información pública. Se ha hecho en el verano del 23 sin publicidad y en el verano del 24 sin publicidad. Ha aparecido recientemente.
Porque yo lo leí el otro día.
Perdón, Antonio, que termine. Una, esa cuestión. Dos, que hemos venido soportando durante muchísimos años, más de un siglo. Y tres, que si es verdad que hay ahora un plan de restauración, ¿por qué no se empieza?
Eso es una pregunta que nos haremos todos los de Andevaleño. ¿Por qué no se empieza? Y vamos a ver, con la contaminación de estos ríos, sabiendo que todo lo que han contaminado, ¿por qué no se le ha puesto remedio antes? ¿Nos vamos para otro lado? ¿Los presupuestos depende del niño que llore más se le lleva?
Yo, bueno, seguramente ya no llego. Yo lo que
porque,
sí,
claro, lo que acabamos de leer es muy grave, es más grave de lo que parece. Y si se llega a hacer esa balsa, eso con todo lo que tenemos ya de Nerva, si nos meten esta también, y una vez que nos meten esta, seguramente que vendrá otra. Así que como ya está el campo abonado, pues oye, todo lo que sea para allá. ¿No nos merecemos algo mejor?
Yo quiero hacer una propuesta final, porque, claro, en estos días, como han sido de mucho movimiento de WhatsApp telefónico y, en fin, de conversaciones, he conocido a un intelectual árabe, mi amigo Aysan, que me dice el otro día, allí en el Rompido, sentado tranquilito: Pepe, ¿qué hemos hecho y qué estamos haciendo? Caramba. Es importante las dos frases, ¿eh? ¿Qué hemos hecho y qué estamos haciendo? Pero él ya no se refería solo. Él sabe que soy del Andévalo, que soy del Cerro, tiene amigos allí, tenemos amigos comunes, y es un hombre con una intelectualidad poderosa y muy capaz, y alumbra, pues eso, ya mayor, por supuesto, y alumbra ese conocimiento que tanto me gusta en la gente. Y nos fuimos a repensar, pues ya no solo el Andévalo, sino qué estamos haciendo ahora en Ucrania, qué estamos haciendo. El sujeto es el hombre, no nosotros. Antonio y Pepe Rico no. Es Ucrania, es Israel, es Palestina. ¿Y qué hace el hombre? Yo recuerdo una anécdota. Estoy presentando el Orfeón de Huelva. Creo que era Andalucía Canta, uno de esos programas que hace el Orfeón. Y se me ocurrió
decirle
a la gente que el hombre, bueno, los homínidos, porque todavía no sé si era hombre o no, el homínido saltaba y gritaba, y luego lo hizo con ritmo y con tono musical, y apareció el homínido, y esa persona empezó a hablar, ya no gritaba solo, y empezó a bailar, ya no saltaba solo, y tuvo que darse una normativa. Me contaba un abogado madrileño simpático y mayor, con calzoncillo hasta los pies, de esos antiguos. Me decía: Don José, los romanos escribían las leyes en tablillas de madera y las colgaban en una tabla a 4 metros. O sea que se iba a derretir. Y nadie, el pueblo romano, la mayoría era analfabeto.
Bueno, ya.
Pues yo creo que no hemos avanzado ni desde el salto y el ritmo.
Pero ¿quién era más?
Pasando por los romanos hasta ahora, la ley está de parte de los agricultores y no se respeta. Entonces, ¿dónde está? Lo que yo quería proponer hoy en la radio, con muchas ganas, es buscar el acuerdo, el entrelazamiento, como se hace en lo cuántico ahora, la posibilidad de que el capital, que siempre ha luchado en contra del obrero, nunca a su favor, por una vez Porque yo no quiero que desaparezcan los puestos de trabajo de Landévalo.
No, no.
¿Cómo voy a querer?
No, de ninguna forma.
Pero hay que armonizar esas dos cosas, el capital y el trabajo. Y esa lucha es desde que saltaba y gritaba. Si no, ahí está la historia para ir demostrándolo. Y ahora mismo, como decía Aysan, ¿qué estamos haciendo?
Pues no estamos haciendo nada. Porque si estuviéramos haciendo algo, la guerra de Ucrania no existiría, se habría hablado, que yo creo que hablando se entiende la gente, la de Israel tampoco existiría, porque yo creo que los dos pueblos deben de existir, porque no podemos quitar uno del medio o quitar al otro, tienen que existir los dos, y así sería todo. Lo que pasa es que muchas veces, yo no soy historiador ni mucho menos, pero me pongo a mirar un poquito y veo que no encontramos nunca ni una laguna de 50 o 100 años donde no haya guerra. El mundo siempre está en guerra.
Siempre.
Terminó la de Corea, nació otra. Terminó la de Vietnam, otra. Ahora tenemos la de Ucrania. A lo mejor cuando ya estén cansados durante 3 o 4 años, que terminan por agotamiento, y se llega a un acuerdo, nace otra. Es decir, que nunca, nunca se acaban las guerras. ¿El por qué? Porque creo que nosotros somos el animal que nunca estamos conformes. Somos el peor animal. Yo muchas veces pongo de ejemplo, digo, mira, los gorriones, está el jefe, el que genera, que cuando llega al árbol, aunque llegue el último, yo quiero este sitio, y los demás todos a moverse, ¿vale? Pero terminan todos en el árbol y duermen en el árbol. La comida, él comerá el primero, pero después, cuando ya estás harto, vendrán los demás y también comerán. El ser humano no. Si yo puedo cogerlo todo para mí, aunque los demás se mueran de hambre, prefiero tirarla al río, que tú sabes que se ha tirado muchas veces comida. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Uy, se han tirado no sé cuántas toneladas de plátano al mar, para que no bajen los precios. A mí eso me parece una verdadera burrada, pero es así,
Hombre, el apunte de final que yo pretendía, que lo decía desde lo más profundo de mi sinceridad, de hacer el acuerdo ese final donde capital y trabajo estén luchando por lo mismo, no se ha conseguido nunca, y me estoy acordando de casos espeluznantes de los años de la posguerra que vivían, me contaban mis padres, claro, cuando quien poseía un poquito solo de capital, que eran unas fanegas de tierra y 4 cochinos y 100 ovejas, el porquero andaba descalzo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? A mí lo de Aysan me ha llegado esas dos frases. ¿Qué hemos hecho? 3 palabras. ¿Qué estamos haciendo? Otras 3 palabras. Dan para un curso de entender la vida, de decir, no es posible de ninguna manera que ese enorme capital que hay ahí en Valdelamucha, porque bajan no sé cuántos camiones, pero muchos, sí, todos los días a Huelva con mineral. El riesgo es enorme, pero bueno, ahí yo ya no quiero entrar.
Pero hay un tren. Hemos quitado el ferrocarril, que hubiera sido mucho más sencillo.
Ahora el ferrocarril no funciona, están arreglándolo, esperemos que salga mejor. Bueno, el tren de Zafra está suprimido, porque hay unos autobuses, pero no, yo iba por otro camino. Iba a que el capital que sostiene la empresa, que está en esa mina, no quiero decir ningún nombre, no es ni siquiera un capital individual. Es decir, yo puedo tener un euro en
es
esa fundación,
vamos, eso es...
porque son ¿cómo se llama eso? Caramba, el nombre de los inversores,
los capitalistas,
no son fundaciones, son ya saldrá el nombre, mi memoria está muy, muy viejita, la dure. Y no se sabe quiénes son los propietarios de la mina, no se sabe quiénes son.
Sí, yo puedo hacerlo. Las sociedades anónimas tienen eso, que nada más que tienen la SA, pero tú no sabes quién es.
No lo sabes, porque fondos de inversión, hombre, que no sale la palabra. Los fondos de inversión, no hace mucho tiempo pasó lo de los brothers, eso, ¿no? Que fue en Estados Unidos, que habían hecho una pirámide y se habían llevado dinero y se fue al fracaso.
Y no la ponen.
Bueno, yo no quiero que eso pase ahí.
Pero eso es a gran escala. Aquí con los sellos pasó exactamente igual.
Aquí eso pasó con los sellos.
Exactamente igual.
Y con otras cosas.
O sea, bueno, la pirámide.
Es que esos fondos de inversión, ¿quiénes son? Ahí habrá un presidente de ese fondo de inversión, pero él no es el dueño del dinero.
No, él es lo mejor
y
que
esos
menos
fondos
tiene.
Son los que tienen la mina. Esa mina y otras muchas. Porque hubo otra historia en el Landévalo en 2011 que no la hemos tocado, no la hemos hablado los dos, pero viene a pelo. ¿Y por qué viene a pelo? porque además la sufrí yo, a pesar de mi reminiscencia de estar en contra. A mí me ofrecieron el oro y el moro. ¿Usted cuánto quiere ganar? Y yo le dije, yo por el andévalo no quiero una sola peseta.
¿Y por qué?
Porque me estaba oliendo además que aquello era un fiasco enorme. Y ahí sí voy a decir el nombre de la empresa, porque además ya no está por aquí. Y lo único bueno que hizo, entre comillas, claro, es desmantelar el malacate de la mina del Lomero. Lo dejó en el suelo. No sé si lo llevó, porque además no se puede entrar allí. Anunció a bombo y platillo que allí había oro. Mis amigos ingenieros toda la vida, Alonso, cuéntame, ahí cabe oro, me lo sabíamos nosotros. Y Petaquilla Mineral se revalorizó.
¿Y después lo vendieron?
No, no, se revalorizaron sus acciones. Y luego se fueron. Y ya está, y ahí se quedó el Lomero. Y traían una fiebre de recuperar el tiempo perdido con el Lomero. Y yo acompañé a un muchacho, Javier Aparicio, bueno, un señor, más joven que yo, bastante, que muere en Panamá. Él venía comisionado por la empresa, pagado por la empresa, comisionado no, pagado, para ofrecerle a los empresarios del andévalo qué querían conseguir en sus negocios, que la empresa estaba detrás. Y fui testigo en una decena o más de ocasiones, concretamente con un panadero de Perrunal, que tenía dos hornos, y le dijo, jubila al viejo y la empresa te paga uno nuevo. Eso no puede ser, decía el panadero. Ya ha muerto también. Estamos hablando del 2011, han pasado muchos años. Y Javier no se creía lo que estaba diciendo, yo tampoco, porque ya estábamos viendo qué podía ser aquello. Y así fue. Javier lo mandan a Panamá y allí muere. Y allí muere. Yo no me lo creí nunca. Porque muere por culpa de un perro en la carretera, que es posible, claro. Mientras más sencillo, menos explicaciones. Bueno, Javier no bebía, no fumaba, era muy puntual y hablaba de mi querido cerro. Le encantaba venir de Palencia al cerro a hacer las gestiones que le pedía Petaquilla. Y se mata en la carretera, qué mala suerte.
Bueno, si estorbaba...
No lo sé.
Un accidente de vez en cuando viene
muy
bien.
Hubo una misa, me hicieron hacer un panegírico, a mi amigo Javier Aparicio, no supe más nada, porque Petaquilla desapareció del Lomero y del cerro, claro.
Entonces, en realidad lo que querían es hacer un...
Claro,
un globo...
Un engaño más.
Y el que entra, pues, oye...
Y me dolía una cosa que... A mí me encarga el consejero delegado, que me había ofrecido lo que yo quisiera ganar, y yo le dije que yo no quería nada, siempre y cuando invirtieran en el andévalo. Hay testigos presenciales de eso. Y me encarga el primer trabajo, que era ver los universitarios que había en el cerro, con los estudios terminados.
Bueno, hoy día, no los antiguos, sino
los... En 2011, ahora. Con los terminados. Me reuní con 5 o 6 amigos íntimos, que conocíamos el pueblo, y calle por calle fuimos anotando los hijos de fulanito, de sotanito y de menganito. Este es de farmacia, este es de medicina, este es arquitecto. Y sin terminar de ver todas las calles, porque se nos hizo tarde ya, en el 2011 había en el cerro, con 2.200 habitantes, 100, mínimamente, porque nos faltaban gente, 120 titulados universitarios, y todos estaban trabajando fuera del cerro, fuera del andévalo. Solo había dos: el alcalde, el que llevaba al museo. Dos. El resto está en
el del museo, sigue todavía, ¿no?
Sí, sigue estando. Triste, pero cierto. El capital enorme que los papás cerreños invertían en sus hijos, con la beca, con la ayuda, con la tortilla hecha el domingo por la noche para que no viniera a mitad de semana por comida a su hijo, etcétera, etcétera.
Se va fuera
del cerro.
Eso está pasando, ¿no? Eso ha pasado con el cerro como pueblo, pero está pasando también con España.
Lo único bueno que hice por Petaquilla fue eso, investigar cuántos universitarios teníamos, porque dejó de ver muchísimo dinero.
Ya, pues claro.
Claro, sí. Empezó a trabajar, a hacer como que trabajaba. Y a mucha gente le dejó de ver dinero. Bueno.
Pero además te voy a decir una cosa. Son gente que tienen una labia tan maravillosa que... son capaces de engañar a cualquiera. Ahora mismo te traigo el agua, ¿eh?
Llevamos mucho tiempo hablando, sí. Y nuestro amigo Juan se nos ha ido. Antonio, ¿qué te parece si hacemos una recopilación de lo que hemos dicho?
Vamos ahora.
Nos queda un tema pendiente,
¿eh? No, sí, no, nos quedan más temas pendientes.
Ah, sí. Hispanidad Radio.
Nos quedan más temas pendientes, Pepe. Porque el andévalo da para mucho.
Pero la síntesis vendría bien, porque hemos dicho muchas cosas.
El andévalo da para mucho.
Y para los oyentes, hemos dicho que el andévalo ha sufrido durante muchísimo tiempo, pues eso, la hambruna y la mendicidad y la mala curación de las enfermedades, porque no tienen solución con los ambientes sulfurosos. En el Cerro, en Calaña, y muchos pueblos no participaron.
Bueno, incluso lo que me llama la atención, porque yo eso de que daban por hecho que los humos eso era muy bueno, aunque fuese hace un siglo y pico, pero ¿cómo se le puede decir eso a un pueblo?
No, eso es lo que, pero eso se le dice porque la empresa pagaba al capirote de turno que venía, hacía el informe, lo mandaba y lo sacaba en la prensa. Ya está, eso era mentira total.
Pero
claro. Estaban mintiendo descaradamente. Pero es casi bueno, se dice
bueno,
lo mismo.
Te advierto una cosa.
Nadie se cree lo de la depuración natural,
Es que yo creo que, hombre, la depuración natural hay algo, indudablemente, no es que vaya a ser todo. Yo creo que la depuración natural sí existirá, pero en un porcentaje, no en 100%, ¿no?
Si no, la historia.
En un porcentaje sí.
En las, ¿cómo se llamaba aquello? Las normas municipales, pero tenía un nombre. Las riberas de la andévalo gordas, que luego entre las dos hacen el Oraque, que desemboca en el Oviel,
sí,
tenían reservado una zona para el baño de los presbíteros y para la pesca. O sea que esto no ocurre hasta que no llega de Ligny aquí, el francés, sí, que lo hacen conde de Alorno encima, ¿eh?
Sí.
Y evidentemente hizo. Produjo mucho trabajo, claro. Las fincas se abandonan, claro. El porquero y el pastor se iban por el jornal, aunque fuera chico. Cuidado.
Sí, la seguridad es mucho más que.
Claro, pero los ríos quedaron para siempre infectados de metales nocivos.
Ya. Yeah.
Para siempre, han pasado más de 100 años. Y ahí están. Que han tenido. De vez en cuando un aporte significativo o no, sí. Oiga, mire usted, a mí me gusta resaltar de este tema que tiene que haber un acuerdo, una armonización entre esos fondos de inversión que están especulando con una virulencia tremenda y el trabajo de la zona. Usted no se puede llevar todo. Encima, además, aquí no queda nada, ¿eh? El mineral no se queda aquí, te va al campo fuera. Y eso ya lo decían los calañeses. Decían por ahí.
Eso es lo peor que.
Que le entregan el oro a otra gente. Es decir, se están llevando lo mejor y encima no se queda aquí.
No, aquí no se queda nada.
Y me gustaría, repito, que esos fondos de inversión. Porque además, y ahora, me parece que ha salido bien la prensa. Desde el Estado se le pide a los fondos que administran los arrendatarios, los pisos para arrendar, sí, se les pide que haya. Vamos, casi como a la iglesia, que sea usted bueno, que no sea usted tan caro.
Ya.
Eso lo va a hacer, o lo está haciendo, ha salido en la prensa hoy, que sean los propietarios de los pisos que alquilan, sí, que lo alquilen más barato.
No, pero es que estos fondos, si quieren, compran todos los pisos a vida y por haber, y después los venderán al precio que ellos quieran.
Bueno, mi deseo únicamente es ese, que como no lo van a hacer, porque, hombre, lo ideal es que ya se ha dicho antes. Lo ideal es que el obrero que está ahí en Aguas Teñidas, bueno, ya casi me sale, que está en esa mina, pues tenga un modo de vida más digno, más generoso y esté mejor. Pues, y no se lleve usted todo, pero se lo va a seguir llevando.
Bien, las minas que se abren dan trabajo, indudablemente está bien. Pero vamos, que den trabajo es una cosa y otra cosa es que contamine. Si es posible trabajar sin contaminar, vamos a contaminar siempre un poquito. Pero no es lo mismo contaminar un 5% que contaminar un 95%. Yo creo que se puede trabajar las minas sin contaminar tanto, porque hoy día hay maquinarias, hay medios.
Pero para. Fíjate que lo que nos ha dicho este alcalde socialista, que fue alcalde,
sí, bueno,
de los 320
sí,
millones,
sí, no hemos
ni
con
se
él,
ha hecho, ni se ha empezado, son 23 años, y tú dices, bueno, oiga, ¿y a qué estamos esperando?
Nada.
¿Qué hemos hecho y qué estamos haciendo? Dice Aysan, mi amigo.
Pues.
Porque ahí están, siempre
supuestados. Lo que los hombres están haciendo es todo lo que no debían de hacer. ¿Y qué van a hacer? Pues creo que van a seguir igual. porque por desgracia las soluciones son difíciles. Y este problema que tenemos aquí en nuestro Andévalo, veremos a ver cómo se soluciona. Y si te dijera, oye, mira, te vamos a dar esto, que es una porquería, pero para que puedas aguantarla te vamos a dar esto de aquí, que es un dulce.
Yo no creo que nos tenían que dar, es que nos
corresponde. Pero es que no, ni nos van a dar dulce, bueno, y nos vamos a tragar toda la mierda. Eso es así.
Bueno, Antonio, no, bueno, no, habíamos quedado en hablar de otro tema que me parece, sí, muy interesante.
Bueno, tú me decías que también había otro problemilla, que era el de el autobús también. Autobús,
Yo voy paseando porque paseo mucho. Yo ya no ando, yo ya paseo.
Bueno, como todo, Vicky.
Bueno, no, pero es que la gente, yo he andado hoy. No, yo no ando, yo paseo. Hubo un tiempo en el que corría. Y
no,
mucho.
Yo correr no he corrido nunca, sí, porque es de cobarde, sí. Yo no corro.
Hasta los 30 corrí mucho. No. Luego ya andaba. Y andaba, oye, pero andaba, ¿no?
Sí,
¿no? Y ahora paseo. Oye, Pepe, que fíjate, estás enterado, porque claro, los abuelos que paseamos, pues tenemos tiempo
para hablar
de todas las cosas. Y esta semana, como habíamos hablado nosotros, de venir por aquí un ratito el martes, pues, oye, que no hay transporte público al hospital de Río Tinto desde el Andévalo. Digo, venga ya, que lo han quitado. Pero hombre, yo no sé si lo han quitado porque sigue quitado o que lo van a poner pasado mañana o no lo sé. Lo cierto es que hace dos días exactamente una de mis vecinas me dice, pues, a ver cómo pago yo un taxi de aquí a Río Tinto. El médico me ha dicho que vaya a hacerme no sé qué.
Claro, si no tiene nadie que tenga un coche, un familiar o algo.
Y me añadió, tengo 600 euros de pensión.
Claro.
¿Cómo voy a Río Tinto si tengo que ir más veces de 50 y 50? No voy a poder comer, por lo menos me quitaré la cena. Es que eso es muy duro.
Ya.
Se toma con filosofía graciosa, sí, no, hombre. Pero... porque, a ver, el primer día a lo mejor puedo ir, pero oiga,
si tengo una enfermedad de larga duración.
Pero la solución es muy sencilla, yo no sé por qué no se está poniendo en práctica. Yo la voy a apuntar aquí, por si me está oyendo algún alcalde. Vamos a ver. Yo tengo una tienda. Bueno, monto una tienda. Y pasan 10 días y no vendo. Y pasan otros 10 y vendió ni para pagar la luz. La cierro.
Sí.
Bien. Yo tengo una empresa de transporte público y tengo un autocar que me lleva desde la zona del Andévalo al hospital. No me lleva a Río Tinto a ver el fútbol. No. Me lleva al hospital. Que es una cosa muy seria.
Todos los ayuntamientos que
los médicos de la zona no mandan a Huelva. Generalmente te mandan a Río Tinto.
Claro, le quedan más cerca.
Muy bien, yo tengo el mismo crédito le doy al hospital de Río Tinto que al de Huelva, porque luego depende del médico que te toque, será muy bueno o será menos bueno. Malo no, seguro que no será. Bueno, se enteran los ayuntamientos que eso está ocurriendo. Gerente de la empresa, ¿cuál es el problema? Porque la solución se me antoja muy sencilla. Tiene dos soluciones. Una primera, usted pone un autobús que tiene 50 plazas, ponga uno de 40. No hay de 40, de 15 o de 10, que vayan, porque no van 50 personas al hospital Río Tinto todos los días.
Sí, pero lo que tiene que ver el autobús, que a lo mejor el de 40 hace el mismo gasto, tiene que llevar un chofe, hace el mismo gasto que el de 15.
Bueno,
entonces más vale prevenir.
Muy bien, ¿cuánto pierde usted con el autobús con el que más pierda? Y somos 20 ayuntamientos ahí, o 18, que los conté un día, que van a Río Tinto. ¿A cuánto tocamos? Caramba.
Podemos mantener. Oye, okay. Porque por lo menos el que vaya va a
mantener
pagar
el servicio.
Va a pagar.
Sí, por supuesto. Y si nosotros ponemos la diferencia, pues usted gana como empresario, me parece muy lícito, y nosotros lo que hacemos es un enorme favor a los enfermos, no a los de capricho. No. Porque si hablamos de capricho, no podemos hablar del inserso.
No.
Cuidado, que está muy bien.
Sí, no.
Pero primero habrá que hablar de la salud, ¿no? No del placer.
Ya.
O primero es el placer.
No, primero
es que hemos trastocado muchas cosas, ¿eh? Lo mismo que se trastocaron las notas de los chiquillos y cuando ya sabías tres cosas para adelante, como en los años 50, los niños iban a la escuela a aprender las cuatro reglas. Ya. Y ya está. Y luego para tu casa.
Sí,
ahora es casi igual. Da pena.
Bueno, ahora no es igual, ahora es peor, porque entonces, yo que me crié en un pueblo pequeñito, lo único que tenía era una pizarra, ¿eh? Allí no se estudiaban los cuatro que podían. Una pizarra y con eso nos arreglamos. Y con eso pues yo me estoy defendiendo.
Pero yo no quiero que venga la pizarra.
No, pero ahora resulta que tiene un montón el ordenador, el móvil, el no sé qué, el sí sé cuánto, y los niños resulta que tú les dices, oye, ¿cuántos son 12 por 12? Y tienen que coger la maquinita. No se lo saben de memoria. Tienen que cogerla.
Le apuntamos a los alcaldes que quieren venir a la Radio Hispanidad.
Y pues sí, que venga todo, que aquí se tienen las puertas abiertas. Entonces tenemos que cortar un poquito antes, porque hoy tenemos la presentación del canal estoy viendo para que vaya más rapidito.
Sí, lleva razón, casi. Juan, no
y
me acordaba.
Por salir yo en la cámara, que nunca salgo. Hola.
Juan fue mi alumno.
Perdona, pero
Juan
no me fue mi alumno, así que te
se lo perdonamos.
Yo sabía. Venga, nos tenemos que ir dentro de 4 minutos. 4 minutos para...
Hijo,
que mira, la idea que has dado del autobús yo creo que es perfecta, porque 18 municipios que cuesta mantener este autobús, 2.000 euros del chofe, el mantenimiento,
pero si esto cada tres perras gordas, hombre.
Nah,
6, bueno, puedo 6, decir una cosa, Antonio, es que se me está ocurriendo una idea muy bonita que me pasó el otro día. Juan, ¿puedo dejar un problema y que manden a la radio la solución?
Claro.
¿Sí?
Por supuesto. Lo que pasa es que, la gente de matemática, tú sabes que estamos pegados. La asignatura más difícil.
A quien lo haga. Claro que es muy difícil controlar, porque se prohíbe utilizar la ecuación de primer grado. Pero es un problema de matemática. ¿Con qué podemos premiarlo? ¿Con un libro?
¿Con un libro o hacer una entrevista aquí?
¿O hacer una entrevista en la radio?
Encima de eso no se decía un premio o un castigo.
No, hombre,
venir a la radio siempre es bonito. Mi nieto mayor lo recuerda. Abuelo, ¿dónde va? Digo, voy a Hispanidad Radio. Me voy contigo, pero claro, ha preferido la playa.
Okay, frente, yo te digo que las matemáticas para mí fueron malvadas.
Ni mal.
No.
Así bueno, que esperemos que. Pero hay de todo, ¿no?
Pues sí lo digo, porque.
No, como quiero decirlo, pero si no acierta.
Es muy bonito el problema.
Si no
acierta,
y es muy
cortito, tiene solo un renglón.
Venga.
Pero lo dice y no se puede ver, porque la matemática hay que verla también.
Venga,
en la pizarra.
¿Cómo se nota que fue mi alumno?
Sí, ya.
Estás dando la clave, no vale.
Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?
Allá va el problema. Un ladrillo pesa 1 kilo más medio ladrillo. ¿Cuánto pesa el ladrillo?
Un ladrillo pesa 1 kilo más medio ladrillo.
¿Cuánto pesa el ladrillo? Ya está.
Sí, ya. Ladrillo y medio.
No vayas a dar ninguna respuesta.
Esos problemillas.
No, para despedirnos con humor, ¿no?
Vale.
No es problemilla.
Repítelo, no sé.
No es problemilla. Tiene muy mala uva.
No, sí, ya. Pero bueno, de esos tipos.
Te anticipo, así, no pese kilo y medio.
No, si
¿qué es lo que estás pensando?
No, que voy a pensar.
No pese kilo y medio. No, yo te no lo quiero para ti.
Bueno, yo no lo he dejado. ¿Para qué quiero yo tanto?
Bueno, lo hice yo.
Vale, me lo llevo todo. Bueno, pues nos despedimos hasta el día 15, porque el día 8 creo que ya empezamos con las fiestas de
la Hispanidad. Exactamente,
de la Hispanidad. Sí, hemos de recordar que se va a hacer un concurso de fandango.
De fandango, muy bonito, sí.
Y que todos los chavales.
Y además tenemos aquí una escuela de fandango en la asociación de vecinos, aquellos que se quieran apuntar.
Mamen, ¿no? Es la que lo lleva.
Mamen.
Lo lleva. No sé si casi está también ella.
Pues estará ahí echando de mano, claro.
Y yo espero que se apunten muchos chavales del barrio, sí, y fuera del barrio. De donde
sí, ya hay algunos para el concurso, si sí hay
pueblo,
ya apuntado.
Si vienen de pueblo también se admite, ¿no?
A todo el mundo, todo el que quiera. Es un premio importante. El primer premio son 300 euros.
Pues estupendo.
200 euros el segundo y 100 euritos el tercero.
Estupendo.
Son tres premios, pues, oye, pues está bien.
Pues aquí estaremos. Y el pregón, que creo que es el día 10, ¿no?
El día 10 es el pregón.
El día 10
lo da una concejala del ayuntamiento.
¿Se puede decir quién lo da o no?
Sí, María de la O Rubio. Es la concejala de Juventud y de Deporte del ayuntamiento.
Estupendo. Bueno, pues nos despedimos hasta el día 15. De todas formas, estaremos por aquí para escuchar el pregón.
El pregón, sí.
Y si es posible, escucharemos también a los fandangos de nuestros chavales.
Pues nada.
Venga, hasta el día 15.
Hasta luego.
Venga, muy bien.